Y el movimiento es algo tan, es tan, o sea, no habla, ¿no? O sea, no te convence, no te hinca, no te manipula, no te miente. El movimiento es lo que es y es así, eres quien eres tú, ¿no? Es como sacarte la ropa y ver tu esencia, ¿no? Al momento de moverte.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Fluir y Emprender Podcast. Yo soy Gabriela Higa y en este espacio te traigo historias e inspiración para acompañarte a fluir hacia tus metas y para aprovechar las diferentes áreas de tu vida como el emprendimiento o el arte para expandirte y experimentar eso que quieres. Hoy vamos a hablar de baile porque la invitada que te traigo es una profesora de danza, también directora de una escuela de baile a la que yo estuve yendo el año pasado. Ella se llama Luciana Chacón y además de ser bailarina profesional, es psicóloga. Así que dije, bueno, la voy a traer a Lu y vamos a hablar del baile, de la conexión del baile con nosotras mismas para la expansión y obviamente conocer su experiencia abriendo una escuela de baile como emprendedora. Así que este episodio va dedicado a todas las personas que les gusta el baile, que quieren empezar a bailar o que quieren meterse más en este mundo como para aprender. Y más que nada para mis oyentes que me dicen, Gaby, ay, tengo ganas de bailar, pero no me animo, bla, bla, bla. Bueno, con este episodio, si yo no te convenzo para que bailes, no sé qué más hacer. Así que escúchalo hasta el final. Como siempre, si me estás escuchando de Spotify o de YouTube, déjame tu like, tu comentario, compartí el podcast con tus amigas, con tus amigos. Y recordá que tenés un regalito como suscriptor o suscriptora del show, ya que creé una videoclase con un ejercicio de tapping para desbloquearte, para liberarte de tus frenos y avanzar igual hacia tus metas, no importa en qué etapa de tu emprendimiento estés. Vos te bajás la clase y vas a pasar a formar lista de mi lista de correos, así que ahí también te voy a estar enviando novedades de Gabriela y del podcast, de lo que se viene, todo lo que estamos creando desde acá, te vas a enterar por ahí también. Así que bueno, el link te lo dejo en la descripción del podcast o del video. Ahora sí, vamos a conocer a Lu. Bueno, bienvenida Lu, muchas gracias por formar parte del podcast. Cuéntanos de dónde eres y en qué estás emprendiendo.
Qué lindo, lindo, Gaby, que me hayas invitado. En verdad, me emociona un montón. Estoy así, pero bien, bien emocionada de poder hablar largo y tendido de todo, bueno, de la danza en general, que es algo que me gusta tanto y que de repente no hay tanto espacio para compartir como que la intimidad que hay detrás de, como que, tras bambalinas, ¿no? Lo que está atrás del estudio. Así que, nada, mil gracias por eso. Bueno, nada, yo soy Luciana Chacón. Estoy en Cusco, Perú. Ya vivo acá hace 8 años, puedes creerlo, hace 8 años. Soy original de Lima, pero bueno, me vine a Cusco como por 3 meses y ya acabo de cumplir 8 años por acá. Así que nada, tengo un estudio de danza aquí en Cusco que ya justo el siguiente fin de semana cumple 6 años y me encantaría compartir todo lo que está detrás de eso porque de hecho es bonito también, es interesante saber lo que hay detrás, ¿no? Porque a veces uno piensa, ah, qué lindo lo que se ve en redes, y qué lindo como los videos, y las chicas bailando, chicos bailando, pero detrás de eso hay un montón de esfuerzo que no siempre tengo la posibilidad de compartir, así que estoy súper emocionada.
Genial, bueno, abriste un estudio de danza, pero vos sos bailarina también, ¿no? O sea, gran parte de tu vida te has dedicado al baile como para vos, ¿no?
Sí, claro. O sea, soy psicóloga, psicóloga educativa, y de hecho también esa parte me encantaría, hay vínculos ahí con el tema del estudio, así que por ese lado monstruo. Y sí, soy bailarina ya, claro, este año también cumplo 20 años bailando de manera profesional. Me formé en ballet clásico y en danza contemporánea, principalmente danza contemporánea, pero para poder ser parte de la compañía y tener una formación más profesional te exige el ballet clásico y ahí al inicio era como que no, pero ahora es como que todo lo que, la llave mágica que me ayudó a entender varias cosas posteriormente y sí, me dedico a esto ya hace, bueno, De hecho, acá en Cusco hay algunas limitaciones en relación a mí, ¿no? A lo que yo como bailarina podría continuar formándome, porque no hay de repente tantos espacios. Pero sí es el tema de que me he dedicado más a compartir las experiencias, esas experiencias previas que he tenido, ¿no? Así que por ahí andamos.
Claro, o sea que te formaste a la par en lo que es psicología y baile.
Sí, sí, me formé, o sea, primero llegó el baile, de hecho. Yo comencé a bailar a los 14, comencé ya a bailar así, y de antes me encantaba también, pero no era algo que me tomaba muy en serio, o sea, bailar como que pasarla bonito, hasta que ya entré a una escuela en la cual me transformó la vida realmente, que se llama Danza Viva, que es en Lima, que es, la dirige Morela Petrosi, que es una de las primeras bailarinas de danza contemporánea acá en el Perú. Y bueno, poco a poco fui entrando al entrenamiento, a la compañía también, fui miembro de la compañía durante 3 años, y después, justo como te comentaba, ¿no? Vine a Cusco por 3 meses precisamente para hacer un tema de psicología, armar un espacio terapéutico en un colegio, y bueno, me terminé quedando porque me encantó la ciudad, así que ahí, eso. Ese es un poquito como que el inicio, ¿no?
Ah, claro, fuiste a Cusco para ese proyecto, pero, o sea, ¿qué te pasó? ¿Te enamoraste del lugar?
Me enamoré del lugar, porque yo fui originalmente a un pueblo que se llama Andahuaylas, que es un pueblo que tiene cierto nivel de turismo, pero no es, pues, o sea, Cusco es súper turístico y el valle es súper turístico, pero no es tan turístico como esos espacios. Pero sí es un lugar donde había una bodega en todo el pueblo que cerraba 8 de la noche que vendía helados, y yo era como que la que estaba ahí, o sea, mi vacilón era nada, dormirme a las 8 de la noche y era como que wow. Era un pueblito. Me encantó porque la locura de la ciudad, de la capital, y bueno, Lima tiene cosas lindas, pero también es bien desordenada, entonces como necesitaba esa paz, ¿no? Y dije, ya me quedo unos meses más, y esos meses se convirtió en un año, y luego fui entrando un poco más a mi lado de psicóloga, hasta que vi que no hay un espacio, en ese entonces al menos no había un espacio para entrenar, ¿no? Los pocos espacios que habían no se me acomodaban mucho, y así fue como nació Espacio Cuerpo, de hecho. Así como un poco
claro, lo creaste. Ah, claro, lo creaste. Sí. Claro, sí, y sí. Algo que me llamó la atención de Espacio Cuerpo, que bueno, yo te conozco por ahí, o sea, empecé a ir empecé a tomar clases en Espacio Cuerpo, fue, o sea, me acuerdo que en la primera clase que fui, que creo que era de contemporáneo, que estabas vos, ahí mencionaste que sos psicóloga y también hiciste como una conexión. No me acuerdo exactamente qué habías dicho, pero yo dije, wow, bueno, este es mi lugar. Porque en un momento mencionaste que querías que el espacio, bueno, que Espacio Cuerpo sea un espacio seguro para que bailemos, para que nos expresemos, para que, o sea, para que tengamos una, no sé si una burbuja o un lugar para expresar lo que tal vez en otras áreas no podíamos hacer. Y claro, yo empecé en 2022, o sea, post-pandemia, entonces sí se sentía, ¿no?, esa necesidad de compartir con otras personas. O sea, ¿cuál es la visión de Espacio Cuerpo?
O sea, creo que el estudio ha ido cambiando, o sea, antes era un poco más, antes solamente hacíamos danza contemporánea y ballet clásico, y a veces había otros cursos, ¿no? Como que el sexy dance y eso, porque yo también, o sea, ha ido cambiando en la relación con la que yo también he ido cambiando, ¿no? Como persona, como bailarina, o sea, era otra época de mi vida también, y creo que cuando tienes un emprendimiento, o sea, especialmente si no sabes nada de negocio, ¿no? Soy psicóloga y bailarina, o sea, no es que sea administradora, ¿no? No tengo como que tan cuadriculado qué tengo que hacer, ¿no? Muchas cosas han salido bien intuitivamente, bien como lo que va fluyendo y también como yo he ido cambiando. Entonces, yo antes era mucho más como bossy en el estudio, ¿no? Antes de la pandemia, digamos. Las clases eran diferentes, era bien diferente todo, ¿no? Y creo que la pandemia lo que hizo fue maquearme de arriba abajo y darme cuenta, porque yo antes tenía esta idea de que la danza era ese producto final, ¿no? O sea, esa coreo, esa, el perfeccionismo, ¿no? De hacerlo bien, de entrenar técnica, técnica. Y poco a poco creo que, especialmente a raíz de la pandemia, todo cambió, pues porque el estudio se volvió un espacio más conectado con el bienestar, donde la danza ya no era el producto, sino era un medio para algo más, ¿no? Algo que cada persona, de hecho tiene que ver con que sea psicóloga, ¿no? Pero también ha sido mi propio descubrimiento, ¿no? Porque cuando llega la pandemia pasa que ya no hay salones enormes, ya no hay un montón de gente, ¿no? Y a veces uno como solamente bailar por la gente, por el salón, ¿no? Y te das cuenta que en verdad así tengas un metro cuadrado en tu sala, ese espacio, más que el espacio, es habitarte a ti como persona, ¿no? Habitar ese cuerpo. Creo que también ha pasado que cuando pasó la pandemia, muchas personas me decían, cierra el estudio, ciérralo. Yo me lo digo, hasta el día de hoy hay días que me despierto y digo, no puedo más, ¿no? O sea, pero también uno se da cuenta de la resiliencia que hay dentro de uno en hacer lo que uno cree que es correcto, ¿no? Que está bien hecho. Y creo que por eso es que se fue transformando y ahora, hoy en día, tiene mucha más cuota de bienestar. O sea, ya hay exigencia, hay una calidad determinada, ¿no? Al momento de elegir a los profes, de supervisar las clases. O sea, de hecho sí va por ahí, pero como que la consigna y principal es que todo tiene que ser buena onda, ¿no? Como que cada uno volcar lo mejor de sí. Entonces, como que la vibra del espacio es súper bonita, ¿no? Se ha vuelto un espacio, como lo conversábamos seguramente en ese entonces, cuando fuiste a la clase, como un refugio. Y a veces uno se cuestiona, ¿por qué tiene que ser un refugio? ¿Por qué tengo que refugiarme? ¿Qué pasa allá afuera que hace que yo necesite y busque espacios donde no me juzguen, donde no haya competencia, donde no tengo que estar a mil, donde no haya crítica? O sea, ¿por qué tengo que buscar esos espacios? Y en realidad es porque en el día a día no deja de atropellarnos ese tipo de situaciones en la chamba, en el trabajo, ¿no? Sí. Con las relaciones, familia, entonces, y especialmente siendo Cusco un lugar, una provincia bien convencional, bien conservadora, ¿no? Bien conservadora, que lo tradicional está chévere por un lado, hay cosas lindas, lindas de la tradición, es un espacio mágico, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como todo a veces trae cosas negativas también, y en este caso a veces yo siento que lo tradicional hace que muchas mujeres especialmente, muchas personas se sientan muy, muy juzgadas, sí, ¿no? Por su forma de ser, entonces hay como que este sed de cambio, y creo que por eso es que el estudio, y yo también me he vuelto así, ¿no? Antes era más argentito, antes era más... Más pesada. Más. Aún más. Entonces, imagínate, o sea, alguien faltaba en la clase y yo la jalaba a la esquina porque faltaba, no sé qué, y la tenía que porque yo me formé así, ¿no? Me formé con una onda bien, bien, que sí, hoy en día la agradezco con todo mi ser, pero creo que ya estas épocas ya no, al menos para mí, ya no funcionan tanto así, ¿no? Después de la pandemia especialmente.
Claro. Entonces, o sea, vos como bailarina y dando ese espacio, ¿no? Y seguramente viendo la transformación en tus alumnas, ¿no? Y en el staff. O sea, ¿qué conexión? O sea, ¿qué pasa en el baile que de alguna forma sentimos que nos libera o que es un refugio, o que nos sana de eso que tal vez nos duele en el afuera?
Creo... Wow, vamos a poner súper psicológica, pero creo que, o al menos de donde yo lo siento, ¿ya? Que de repente hay personas que lo comparten conmigo. O sea, primero que cada ser humano que llega a ese salón, o llega a la danza en general, ya, independientemente del estudio, va por una razón bien particular, ¿no? O sea, si tú te vas a un gimnasio, te vas, no sé, a hacer un deporte determinado, de repente encuentras más aspectos en común de por qué los traen aquí, no quiero entrenar mi cuerpo, quiero, no sé, pues, sacar piernas, no sé, fortalecer, no, ya, como que son cosas bien concretas. En el tema de la danza, hasta ahora creo que no hay una respuesta igual. O sea, si a alguien le preguntas, oye, ¿por qué bailas? Y le preguntas a 20 personas, te dan una respuesta diferente, quiero estresarme, quiero encontrar un espacio para mí, quiero trabajar mi cuerpo, quiero ser artista. O sea, hay un montón infinitas respuestas. Entonces, creo que, o sea, hay algo, cuando hay creo que todo parte, mira, me está haciendo pensar un montón, creo que hay parte de la voz con la que todos los adultos y el ser humano conviven en su día a día, ¿no? Hay una voz acá adentro en tu cabeza, sí. ¿No? Que te dice, sí puedes, no puedes, abandona, hazlo, no lo hagas, no sé, hay una basurita justo en tus pies, ¿qué la vas a recoger? O sea, hay una voz, un diálogo constante, ¿no? ¿Y qué pasa que en cada clase, cuando tú te sumas a una coreo o aprendes pasos o sea, vas a una clase de baile y tienes que exponerte, ¿no? De alguna manera, porque hay muchos temas del que con el yo sé bailar, no sé bailar. Con eso es otro tema, es un mundo aparte, ¿no? Pero tú te das cuenta en la misma, porque bailas y no puedes estar pensando, o sea, si tú piensas en qué voy a almorzar después, o mira lo que me hizo mi ex, o no guardo malas peleas con mi papá, no sé, me estoy inventando, o sea, si tú vas por ese rollo, no te concentras, o sea, no puedes bailar, ¿no? Entonces tienes que obligarte a estar en ese momento, y en ese momento pasan 10.000 ideas por tu cabeza, ¿no? De abandonar, de no puedo, mira cómo me veo, ay, mi cuerpo, ay, la otra baila mejor, ay, no me sale, ay, no soy buena, y uno puede escalar hasta el punto de no soy suficiente, o, ¿no? Entonces, cuando conectas positivamente con la danza, cuando te encuentras un espacio bonito, un espacio donde la gente no te, o sea, te aplaude en lugar de decirte, oye, mejor no salgas, ¿no? Mejor no bailes, o sea, cuando pasa eso, todo ese discurso se convierte en otra cosa, ¿no? Y te das cuenta que que cada persona se enfrenta a un reto y ahí te das cuenta, ¿no? Las voces en tu cabeza, la crítica que, ¿no? Como que tú vences tu propia crítica. Entonces, finalmente creo que el refugio es uno mismo, ¿sabes? Ahora que estoy conectando las cosas, claro, la sociedad es bien dura y todo, pero más que todo creo que es lo que uno decide hacer en ese espacio, y la idea es que tú en tu día a día salgas de ese lugar, y eso hace que el chip vaya cambiando, ¿no? O sea, que tú vayas trasladando todos tus aprendizajes de clase en danza a tu día a día. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahorita contigo, no lo hubiera podido hacer. Yo identifico claramente cómo la danza ha hecho que yo pueda hablar en público, que yo pueda mirar a los ojos mucho más fuerte, mirar una cámara, no sé, sentirme cómoda con mis logros, ¿no? Creo que son cosas que el mismo baile me ha transmitido. Y sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo de esas cosas. Entonces, es bien loco, es bien loco, es bien bonito lo que sucede en un salón. Y depende mucho el tipo de el grupo. O sea, si el grupo te bota, ese espacio se vuelve un espacio horrible de competencia, ¿no? Si el grupo te levanta y te... Por eso los profes no solamente son profes, sino tienen este rol medio de coach, ¿no? Oye, no todo es bailar, escúchame un rato, ¿no? A ver, te voy a hablar de lo que es esto para mí, ¿no? Entonces, eso creo que es lo bacán, lo bonito que se ha logrado por ahí. Y en general de la
danza. Sí, esa motivación que dan los profes. Porque a veces, o sea, yo también bailo hace años, pero no, o sea, no tanto como bailé el año pasado con espacio cuerpo. Y digo, llevo años practicando. Y la voz, esa de Gaby, qué ridícula. O de mirarme al espejo y decir, no te va a salir. Y moverte igual y hacerlo igual hasta que sale y te decís, ah, ¿viste que lo podías hacer? O yo algo que me daba terror era hacer los shows. Y yo decía, esta coreografía es demasiado larga. Pensaba yo. Pero de hacer y de hacer y de hacer... como que llegas a vencer, o a mí me pasaba vencer esa voz, de decirle, ¿ves que puedo? ¿Sabes que sí puedo memorizar? Claro. O sea que sí, esa confianza va creciendo un montón, y lo lindo del baile es que lo disfrutas un montón también, o sea, cuando te dejas llevar, o no escuchas las voces, o dejas que pasen, pero entras en la música, se disfruta un montón también.
Claro. Yo creo que, o sea, esa es un poquito la clave, ¿no? Porque es ser consistente en eso. Es como un músculo, el músculo de la confianza, el músculo de la seguridad, el músculo de ya que importa la vida, voy a mandarme con todo. Todo eso es como que quien entrena un músculo y lo hace crecer y lo, ¿no? O sea, es tal cual. Entonces, eso es una situación que, por ejemplo, en el espacio cuerpo batallamos bastante, que es que precisamente como es bien un espacio retador, vas a una clase no es suficiente, ¿no? Una clase no es suficiente, porque una clase te puede decir, uy, y te invaden las voces y, bueno, no vuelvo más a bailar en mi vida, ¿no?
Ajá.
Y creo que tiene mucho que ver también con lo mismo que hablaba, que era un espacio más conservador, ¿no? Es un lugar más conservador en general, ¿no? Creo que también tiene que ver con que uno, o sea, de repente no hay mucha, todavía no hay mucha idea de la seriedad que implica la danza en general, ¿no? O sea, si tú realmente, o sea, como vas a una clase y te vas a ir, te mueves y chao, sí, chévere, bacán, esa opción, pero si es que lo estás dejando de hacer por un tema de miedo, entonces mejor es persistir hasta que realmente sí, toda la sensación te diga si ese es el espacio para ti o no, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que es eso, ¿no? Principalmente la llave de todo.
Sí, claro, persistir, porque, o sea, a mí me pasa todavía, yo sé que voy a seguir bailando, o sea, hasta que me muera, no importa la edad, voy a seguir bailando.
Claro.
Pero sí pasa, o sea, sí viene esa idea de esto es muy difícil, esto es muy, ¿cómo voy a hacer? Pero lo haces igual y a veces queda horrible, pero después hacerlo una y otra vez, o claro, no es solamente tomar clases, porque yo, o sea, también bailo acá o allá en mi otra casa también. Después los ensayos es otro tema.
Claro.
Pero bueno, nosotras capaz llevamos tiempo, yo no he sido consistente por muchos años, lo empecé a hacer el año pasado, pero bueno, siempre como que tuve iniciativa para bailar. Ahora conozco tengo muchas amigas de mi edad y compañeras así de emprendimiento digital que también emprenden como yo, que me dicen, Gaby, yo te veo bailar, o sea, me miran en Instagram y me dicen, yo también tengo ganas, pero ya soy grande, me dicen, o como estoy empezando muy tarde. Y yo le digo, anda igual, o sea, anda igual, empieza igual porque no hay edad, ¿no? Vos, que sí, estás en este mundo, ¿qué le dirías a alguien que piensa esto de que es muy tarde, de que ya perdí mi época?
No, eso no existe. No hay temporalidad, creo, en la danza, o sea, y eso que no, es normal sentirse así, ¿eh? O sea, o sea, hasta yo misma digo, uy, esto me lo cuestiono hasta el día de hoy, pero me mando igual porque, o sea, no deja de haber este, porque tú contextualizas todo en general, ¿no? Aparte también tiene que ver con el tipo de danza que te quiera, que te guste, ¿no? Entonces, no es que las voces simplemente desaparezcan o esta conversación contigo misma siempre sea positiva, también pasa que no, ¿ya? A mí también me pasa que me olvido las coreos o a veces no me sale algún paso que yo misma estoy proponiendo o estoy entrenando, lo que sea, y no. Y a veces sí puede sentirse como que, ya, no sé si, o sea, en mi caso, por ejemplo, si es que digo es muy tarde porque sí estoy como clavada en la cabeza que no, pero sí me pasa que soy muy cansada o tengo mucha chamba y no tengo espacio, no tengo tiempo para hacerlo, y eso me pasa hasta ahorita, ¿no? Como que, de hecho, bastante. Pero creo que, primero que cualquier ser humano necesita un espacio de descubrimiento personal, o sea, todos. Y el movimiento es algo tan, o sea, no habla, ¿no? O sea, no te convence, no te hinca, no te manipula, no te miente, el movimiento es lo que es. Y es así, eres quien eres tú, ¿no? Es como sacarte la ropa y ver tu esencia, ¿no? Al momento de moverte. Y creo que, o sea, obviamente desde mi criterio y de mi forma de pensar, creo que todos tenemos las condiciones. Si todos nos movemos, todos podemos bailar, para empezar. O sea, si tú te puedes mover tus brazos, tu cabeza, ¿no? Puedes bailar. Porque también ahí pasa que pasa mucho esto de tengo dos pies izquierdos, o no sé bailar, o no, y o no tengo ritmo. Y en realidad no es que no tengas, sino que está como de repente, así como cuando tú llegas súper cansado y te quitas la ropa y lo tiras todo en una silla, ¿ya? Y el polo para encontrarlo tienes que sacar mil cosas para encontrar el polo ese que usaste ese día y quieres volver a usarlo, ya. Es como, está fondeado, está. Existe, pero al fondo del océano, ¿no? Entonces, lo que hacen estas clases es como que poco a poco ¡plip! Va saliendo capa a capa, ¿no? Hasta que vas encontrando nuevamente la esencia. O sea, tienes corazón, tienes ritmo. O sea, el ritmo parte un poquito del ritmo corporal, ¿no? Entonces, creo que obviamente hay otros factores, ¿no? Que es el factor de tu condición física, el factor de la, de, ¿no? O sea, que tengas cierto nivel de, o sea, quienes no hacen para nada, están tirados en la cama trabajando todo el tiempo por siempre, no caminan, toman taxi, piden comida, o sea, quienes están en un modo más sedentario, evidentemente le va a costar más, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que no se pueda lograr, todo se puede lograr. Justo hace, ayer, llegó una señora pues, que se inscribió, tiene 57 años, se inscribió al estudio. Y nos ha, o sea, cada paso que ella da, ella camina, y es como si estuviera diciéndole a todo el mundo, porque todas también, hay chicas, bueno, súper jóvenes también, ¿no? Sí. Es como que yo puedo todo. Y nos está dando, hoy en día nos está dando como que el ejemplo de ASU, ¿verdad? Que a veces cómo podemos pecar de ser tan bobas o bobos, uh-huh. ¿no? De pensar que la edad es una limitación. Creo que no. Es eso, y es encontrar también personas que te apoyen, porque si tienes todo sí. tu entorno que es demasiado criticón, tienes a los amigos que no quieren que bailes, lo que nos ha pasado varias veces, el enamorado que no quiere que bailen, porque no quieren que muestre, porque no quieren que baile el taco, porque eso sí ha pasado un par de veces. Es como, elige bien, mami, elige bien, porque eso también te enseña, ¿no? Elijas bien y, o sea, aprendes a elegir a las personas que te vean, que te estén viendo felices, ¿no? Y que te apoyen claro. con eso. Así que son un montón sí. de factores.
Claro. Sí, personas que quieren que brilles o con tu personalidad, con lo que te gusta hacer. Bueno, y ahí mencionaste bailar con tacos. Y bueno, dentro del baile hay un montón de estilos. Y hay un estilo que, digamos, que en Cusco, no sé si hay otra escuela, pero creo que es la única escuela, o sea, que da el curso de forma consistente de sexy dance, ¿no? Sí. Bueno, vos das sexy dance, otras chicas también, pero me acuerdo que vos en una de las clases decías que el sexy dance no era algo natural para vos, o que te ha costado, de alguna manera, ese estilo.
Me cuesta.
Igual lo haces re lindo y lo enseñás. Y bueno, yo también estoy, o sea, conecto un montón con ese estilo, cosa que antes decía, no, yo hago breakdance, yo hago hip hop, cosas nada que ver. Claro, y lo probé y dije, ay, pará, me siento diferente, me gusta, o sea, encuentro resistencias, me da medio vergüenza que alguien me vea bailando así, pero me gusta. Ahora, claro. Sí hay un montón de voces, ¿no? Que dicen, no es correcto, no debería. Bueno, en Cusco, ¿no? Cuando hicimos esa presentación, que hicimos Sexy Dance también, capaz había algún que otro comentario. Pero bueno, más allá de lo que la gente dice, ¿no? Vos en tu caso, que decís que no te era natural o que no te era familiar, o sea, decidiste hacer igual, te formaste claro. en eso, lo haces re bien. O sea, ¿por qué te abriste al sexy style, sexy dance?
Creo que es porque... es desaprender, ¿no? Y a veces desaprender es mucho más difícil que aprender. Entonces, porque hay que soltar un montón de cosas. Yo, como te comentaba, como vengo del clásico, vengo del contemporáneo y vengo de esta onda bien introspectiva y cero mirar a la cámara, o sea, no miras a la cámara, ¿no? O sea, no hay esta confrontación de repente. Hay en otros escenarios, ¿no? Más políticos, más sociales, ¿no? Buscamos, en contemporáneo busca mucho... hasta incomodar un poquito, ¿no? O sea, pero es diferentísimo, ¿no? Creo que, o sea, todo eso nació cuando yo me fui a hacer un viaje, viajé un año, fue antes de la pandemia, que 2019, pues claro, 2019, 2018, no me acuerdo, que yo viajé 4 veces a Brasil, me fui a Brasil en un viaje, ¿ya? Y ahí, o sea, conocí mucho más del jazz, ¿no? De la danza jazz, que en Perú, sí, hay, ahora hay una corriente jazzera más fuerte, pero en ese entonces, pues, el jazz es como que la gente piensa, o yo también incluso pensaba, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es exactamente esto? Música jazz, tiene que ver con jazz, bailas música jazz, o sea, ¿no? Como que uno te da todas estas ideas, hasta que llegué a Brasil, y allá, primero que la mentalidad es súper diferente, muy abierta, es, o sea, la sensualidad es... pan de todos sí. los días, ¿no? O sea, piel, calor, rico, ¿no? Todo es así. Entonces, tú vas a una clase, primera clase principiante, y tú ves a la gente, o sea, súper desenvuelta, ¿no? No hay estas faltas que las vemos un poquito más claras acá. Faltas, o sea, me refiero a como que, ¿no? Como que estos choques, ¿no? Raros que ves acá. Entonces, claro. Es como... y bueno, a mí me encantó, ¿no? Porque el jazz es este lenguaje, esta disciplina de danza que tiene un poquito de todo y conecta de cierta manera a varios estilos, ¿no? O sea, tú puedes encontrar hoy en día un urban, un street jazz, ¿no? Que es un urban jazzero, ¿no? Uh-huh. Encuentras en los heels, lo bailas sobre tacos, viene este fundamento del jazz, entonces... Hay mucha técnica, pero al mismo tiempo hay bastante libertad. Entonces, creo que ahí fue donde, y bueno, en ese viaje a Brasil en el cual, o sea, si no eres, o sea, si no te avientas a mandarte con todo, mejor no hagas la clase prácticamente, ¿no? Porque, pues si no, ¿para qué? O sea, estar ahí, la última fila no sirve. No. Entonces, es como, creo que eso fue lo que me fue enganchando poco a poco. Lo que más me ha costado ha sido... Bueno, yo cuando volví, pues hice varios viajes y en cada vuelta no me acuerdo en cuál, ya se abrió el curso de estileto, se llamaba en esa época, de heels, ¿no? Y olvídate, porque antes no se movía mucho Instagram, era más Facebook, teníamos, o sea, nos llegaban mensajes de, o sea, horribles, en verdad, horribles, desde como, ¿cómo se puede mover así? No. ¡Qué vergüenza! Hasta fotos de seres humanos poco morales, que mostraban todo, y, o sea, sí, era bien fuerte, y con todo, porque ha podido ser como ya, que no quiero más, pero nada, se dio con todo, y creo que lo que más me costó fue eso, ¿no? Como mirar a la cámara, la confianza, el mandarse, dejar de pensar, ay, yo soy clásica, yo soy danza contemporánea, ¿no? Como que dejar de encasillarme y decir, oye, yo puedo hacer todo. Y eso me pasa, por ejemplo, ahorita me está pasando con el reggaetón, ¿no? Porque el reggaetón es mi nuevo reto. Y de que lo dicto, porque claro, el cuerpo está, cuando has bailado tanto tiempo, tu cuerpo de hecho sí está listo para varias disciplinas y a veces uno ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero lo que importa es lo que está en tu cabeza. Entonces, siempre he pensado como que yo no soy de movimientos bruscos, ¿no? De urban, de reggaetón, de... ¿no? Como que no soy de eso. Y poco a poco yo misma estoy en mi ejercicio personal de... saca eso de ahí, o sea, nada que ver. El cuerpo está listo para todo. Entonces, ahí radica mi dificultad. Y también creo que porque, bueno, al ser psicóloga, uno piensa que... ¿no? Como que tienen que estar siempre toda proper, ¿no? Como
claro.
Bien, ¿no? Doctora.
Ajá.
Pero me encanta, pues, porque al final, no, todo está bien. Me costó al inicio como salir del closet de sexy dancer.
Ajá.
Pero, nada, ahora la gente tiene que abrir su cabeza, ¿no? Si yo lo sigo ocultando, entonces nunca nadie va a entender que una persona, una profesional con todas sus letras, puede también ir a hacer piso y sobarse riquísimo en el piso y bailar delicioso.
Claro. No, claro, bueno, es que tenemos o sea, las mujeres, bueno, más allá del género, ¿no? O sea, los humanos no somos una profesión, o yo no soy un estilo, porque yo también que he practicado mucho tiempo walking, que es un estilo bastante particular, yo digo, no soy walking, porque me pasa con el contemporáneo que lo siento súper abierto y a mí me sale la mano así siempre.
Claro.
Y digo, claro, no soy walking, o sea, soy Gabriela. Y después, con el sexy, también a mí también me llama el piso y digo, ¿por qué tanto? Y claro, es como ese contacto o el meterte, no sé si en un personaje, sino tal vez es algo que una tiene, ¿no? Claro, y esto que mencionabas recién, de que, bueno, justamente Cusco, ¿no? Que es muy conservador, que, bueno, se está abriendo bastante, que están abriendo la mente, pero igual te llegaban esos mensajes o esas críticas. Igual seguiste dictando la clase, igual, o sea, igual se anotan chicas. Ahora que se muestra todo en redes sociales, se muestran. Y que vos decías también, ¿no? Que mostrarlo para que otros... se inspiren, o para que vean que es sano. Tema cámara, como dijiste recién, ¿no? Como que te costaba mirarte a la cámara. ¿Por qué crees que está bueno, o no sé si está bueno, mostrarnos, compartir nuestro arte, a pesar de que a la gente no le guste, o que nos puedan criticar?
Creo, me hace pensar mucho. estoy ya entrando a otro nivel de mi subconsciente, por lo tanto. Ya. Creo que es porque, si la danza es transformadora, yo también me cuestiono qué es lo que estoy transformando, ¿no? O sea, hay personas que con la danza se pueden transformar una comunidad completa, ¿no? O una sociedad completa, o un grupo grande de personas, ¿no? Pero también hay esta, o sea, todos somos influyentes, ¿no? Todos somos, todos generamos un impacto, ya sea chiquitito. Y a veces ese videíto que tú cuelgas, en el cual ya, ya pasaste tú tu proceso de voy a colgar mi video, voy a soltarme, ya como destrabaste tú como persona, y ahora ese destrabe lo compartes, y alguien más, de las 100 personas que te siguen, al menos una verá y va a decir, oye, qué lindo eso, ¿no? O sea, verdad que yo también quiero soltarme un poco, ¿no? Verdad que yo también quiero sentirme libre, y verdad que también estoy en un entorno muy opresivo, o soy muy libre y quiero más, y quiero explorar otras cosas, ¿no? O sea, creo que le toca las membranas a todos, de alguna manera, especialmente a los criticones, porque los que critican es porque le está tocando un nervio bien puntual, ¿no? Una experiencia muy puntual.
A ver. Desde la psicología.
Sí, ya.
Le
ya,
toca?
No, ya,
¿por qué? Ya. ¿Por qué critica? ¿Por qué te tiran
ya
basura así?
Nos metimos a todas las áreas, ya. Sí, o sea, creo que, a lo que tú le prestas atención es lo que a ti te mueve, ¿no? A ti lo que a uno le interesa. Entonces, si tú tienes el tiempo de escribir un mensaje negativo a alguien, si tienes el tiempo, a menos que obviamente sea una injusticia, pues una cosa relevante en la vida, pero si es un video de baile que lo puedes seguir si no te gusta, o si es que es tu compañero, no sé, o sea, como que siento que si le dan tanta atención a la parte negativa, tampoco es que sea mucha, felizmente antes era más, pero ahora como que hay más apoyo en eso, posiblemente sea porque algo ves ahí que te revuelve, ¿no? Entonces, cada video que cada alumna cuelga, ¿no? O que yo misma cuelgo, yo sé o siento que invita algo diferente a otra persona. Entonces creo que ahí viene la herramienta transformadora también en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo me siento motivada. Cada vez que yo veo un video digo, oye, yo también quiero, ¿no? Yo también la hago, yo también me quiero sentir así, yo también quiero buscar esos espacios. Entonces creo que viene un poquito de esa mirada. Y por eso los videos son todo. Y aparte porque te ves, ¿no? Te ves, te miras, te observas, te analizas, mejoras tu baile. O sea, hay miles de cosas que pueden pasar con un registro, ¿no? Entonces, va por ahí, creo.
No, y sabes que ahora que lo decís me doy cuenta. Porque yo hace unos años, yo criticaba el sexy dance. O sea, no, yo no comentaba, pero tal vez conversaba dentro mío como, ¿qué baile más ridículo?
Sí, ¿qué es esto? Sí.
¿No? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué se me da así? Y después fue el baile que más me terminó gustando.
Claro.
Entonces, claro, si me molestaba, tal vez era como un deseo medio encubierto, ahí que me molestaba ver que otra fuera tan libre en eso, porque yo no me permitía ser libre en eso.
Exacto. Yo creo que tiene mucho, mucho que ver con eso, sí. Cada historia igual es diferente, ¿no? Pero de todas maneras creo que tiene que ver con tus creencias personales y las capacidades que sientas que puedes lograr y lo encasillado que a veces a veces sin darte cuenta te comienzas a portar como la casilla, la etiqueta que tienes en la cara, ¿no? O sea, si yo soy psicóloga y jamás hubiera visto el baile de repente, ahorita sería, no sé, pues, toda no sé. No, como que uno se mimetiza con eso, con lo que tanto te repites que eres, ¿no? Que tanto te repiten que eres. Y en verdad, creo que el tema de la danza, el arte en general, ¿no? Pero
el arte.
Hablándolo de la danza en general, en especial, es curioso porque absolutamente todas las sociedades, las civilizaciones de esta humanidad bailan, danzan, se expresan. Hay danzas tradicionales, hay danzas rituales, hay danzas folclóricas, hay danzas, o sea, electrónicas, man, ya hay de todo, o sea, con tres traguitos sales y te mueves un poquito, es porque te estás soltando, ¿no? O sea, hay un movimiento ahí dentro de ti, entonces, ¿por qué no explorarlo un poco más? Aparte que es saludable, aparte que es chévere, aparte conoces gente súper, súper bacán, Entonces, en lugar de, no sé, pues, en lugar de bajarte Tinder, mejor andate una clase de baile con alguien que conozca el amor de tu vida. Alguien que disfrute.
La verdad.
Que, sí, o sea, ya está, ese es el lugar. O sea, si quieres conectar, qué más bonito de conectar con lo más puro y lo más desprendido que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lindo. Y es curioso porque ya viene todo otro rollo, ¿no? Que es como, como uno se comienza a percibir, ¿no? Los cuerpos, hay tanto peso sobre los cuerpos, el cuerpo en general, tanta opinión sobre el cuerpo del otro,
sí,
que uno sin querer todo el tiempo está mirando y criticando el cuerpo de otra persona. Entonces, estos ejercicios te ayudan como a cha, 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 pa, pa. No, no, nada que ver. O sea, ves diferente, ¿no? Tienes otro filtro para ver el mundo y ver a las personas y ver las relaciones.
Claro.
Te das cuenta que cada persona tiene una historia, ¿no? Que la traduce en su cuerpo. Que la gente se mueve como se mueve por algo también, ¿no? Por alguna idea en especial. Entonces, todo está así como tan conectado y tan bonito que ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo más grande, no? Todavía.
Claro. Sí. Pero me llama la atención lo que dijiste. O sea, voy a decir que según la historia nos movemos de una forma. O sea.
Claro, o sea, pienso yo que hay. El cuerpo también es como otro lenguaje, ¿no? Otra forma de expresarnos. Entonces, así como yo cuando hablo y me expreso, hablo de determinada forma, hablo mucho, hablo poco, hablo alto, hablo bajo, le doy mil vueltas a la misma cosa, o soy muy concreta, ya. Como tú decías, sí, expresarte con tu voz, como tú decías, expresarte con tus textos, ¿no? También es tu cuerpo. Por algo, te mueves como te mueves, o sea. Y en clase se ve, de hecho, es bien curioso porque, claro, al inicio tú ves que cuando a alguien le piden freestylear, ¿no? O cuando es ya improvisa, qué difícil es improvisar para algunos, ¿no?
Sí.
A mí me encanta, ponte, pero obviamente ya he pasado mucho tiempo en lo mismo, pero quienes recién se enfrentan con la improvisada y con lo que no te dirigen, ¿no? Con lo,
ajá,
que ya es el acorio, pero ya cuando comienzas a improvisar, casi siempre hay quien se arranca en un segundo, o sea, terminó el acorio y ya se fue, ¿no? Del
sí,
espacio. Y poco a poco, mientras más tiempo estés, comienzas a improvisar. Y ahí te das cuenta cuando ya tu mente está destrabándose cada vez más, ¿no? Aparte todo el mundo te está mirando y te sientes súper confiada, confiado. Entonces creo que sí, de todas maneras ahí hay una relación súper directa entre tu historia y tus... Y bueno, tu...
Y si fuera al revés. Mira, si fuera al revés. Si bailando... Es una teoría que se me ocurre ahora, o sea... una hipótesis. Si por mi historia bailo de una manera, yo podría como con el baile crear una nueva historia o usar el baile como una herramienta para yo crear una nueva persona con una nueva historia.
Creo que sí. No sabría decirte exactamente por qué creo que sí, porque me dices y yo digo yes. Sí. Pero no es que tenga así tan claro, ¿ya? Pero sí pienso que uno puede, a través de estas experiencias, que, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú, o sea, tú vas a un trabajo nuevo, o tienes una relación nueva, o vas a enfrentar a una situación, de repente la mente no es tan clara como cuando es en una clase de baile, que te dice, si la haces, no la haces, ¿no? Sigue o abandona. Hay dos mensajes que te dice tu cabeza en el momento de bailar. De repente no hay esa misma claridad cuando tú empiezas un día de chamba, no sé, ¿no? Como que algo, un reto nuevo en tu vida. Entonces, creo yo que el baile, al ser tan concreto, tan directo, ¿no? Como sin anestesia, go, o lo haces o no lo haces, ¿no? Y te dice, deja de pensar un rato. Entonces, esa sensación, te das cuenta que en verdad sí la haces, en verdad, sin pensar mucho, el cuerpo se mueve, el cuerpo tiene un montón de memoria, el cuerpo... te sientes más relajado, ¿no? Entonces, tu forma de abordar tus nuevas situaciones en la vida son diferentes. O sea, tú sales, entras a una clase de danza así y sales como que con todo, yo puedo con el mundo, ¿no? Y creo que, que, eso, o sea, como te comienzas a reconocer en esos espacios, comienzas a optar también, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí, no? Que no sabría definir exactamente cuándo empezó, ¿ya? Pero sí puedo definir que, claro, la danza me ha ayudado a como a mandarme, ¿no? Si tengo un nuevo proyecto, justo estoy desarrollando un nuevo proyecto ahorita, ¿no? Que ya tiene que ver con mi lado de psicóloga. Y es como que ya no me da tanto el la hago, no la hago, debería hacerla, diciendo, ¿no? Sino es como, vamos con todo, y si no sale, no sale, ya, vamos, go, ¿no? Y listo. Entonces creo que, y aparte uno se va dando cuenta que donde te sientas feliz, ahí es. Y es bien tabú porque uno, o sea, uno siente que de repente el placer es, el placer es como que, no sé, tú, la estrellita que te tienes que ganar, ¿no? En la vida. Por lo que tienes que luchar y es lo, o sea, ya te forzaste, ya sufriste, ahora, bueno, no, un poquito de placer para tu vida, de felicidad, ok. Cuando en realidad, cuando donde te sientes feliz, vas a ser más productiva, donde te sientes feliz, vas a ser más creativa, más feliz, vas a disfrutar más tu vida, tus días, te vas a despertar con ganas de irte a, no sé, yo me despierto con ganas de irme a trabajar, ¿no? Porque vas identificando y anulando lo que no te sirve para que tu función continúe, ¿no? Entonces creo que, yo creo que sí, definitivamente ahí hay un antes y un después en la medida que seas consistente, ¿no?
Ajá,
de hecho sí.
Claro, claro, o sea, el baile como que te da un espacio para callar la mente, ¿no? Que está como en piloto automático repitiendo siempre lo mismo. Entonces la callás un rato. Sí. Te moves, haces algo diferente. Parece que, o sea, por ratito sos una nueva persona cuando bailás o improvisás o, no sé, probás un nuevo estilo. Claro, y esas vocecitas capaz dejan de ser tan fuertes, ¿no? Capaz entran nuevas ideas, nuevos pensamientos. Uh-huh. ¿Sabes qué? Algo que me pasó en un ensayo una vez. Yo no sé por qué. Fue uno de los últimos ensayos, antes de que cortaran todo. Teníamos que improvisar, teníamos que crear una pieza. O sea, teníamos que crear una secuencia para armar las parejas, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa creación, en un momento me puse a llorar, no sabía por qué. No sabía, o sea, de dónde me venían esas lágrimas. Y bueno, después creé algo, ¿no? O sea, yo creo que en esa creación algo se soltó, que empecé a llorar, que después salí y yo me sentía mucho más relajada, como que algo había cambiado como en mi Matrix. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? O sea, puede ser que inconscientemente, o sea, sin darnos cuenta, moviéndonos y bailando, activemos o desactivemos cosas así del subconsciente, no sé si me explico.
Sí, claro. Sí, a veces se te salen sensaciones que ni nombre tienen, no sé cómo llamarlas, ¿no? Porque también, o sea, a mí también me ha pasado eso, ¿sabes? Y especialmente cuando uno ya le toca el momento de crear, primero que me imagino, ya no sé si se aplica exactamente a tu situación, pero recordando mis cosas, primero que uno se acostumbra tanto a que le digan los pasos, ¿no? En general se acostumbran que todo tiene que decirte qué hacer hasta que encuentras una hoja en blanco y no sabes por dónde empezar, ¿no? Y creo que si, especialmente si ya bailas un tiempo, especialmente hablando de la danza, ¿no? Bailas un tiempo y lo haces súper bien y la gente te dice, ay, qué chévere bailas, y de la nada te dicen crea y no estás acostumbrado a crear, es como, me frustré, o sea, ¿no? Se te puede venir el bajón de no, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo crear tan fácil como cree este profe que hace sus coreos un rato antes de la clase? ¿O no? ¿Cómo es? Puede ser también por ahí, ¿no? Como que se te mueven ideas, se te mueven pensamientos. O también, toda nuestra relación con nuestro entorno es a través del cuerpo, ¿no? Toda. Mm. O sea, desde que somos bebés, todo el aprendizaje que tenemos es desde el cuerpo. ¿Cómo nos, si es que te hacen un desplante, si es que, no sé, pues, te traicionan, si te mienten, si hacen algo que te decepcione, uno se siente, el, ¿no? Como que hay algo que dentro de tu cuerpo que ya dices, ay, no quiero volver a pasar por esto, ¿no? Entonces, basta con un tacto o un ejemplo o una metáfora o una imagen especial que te piden bailar, que conecte con esa, con ese hilito, ese nervio que todavía de repente no había sanado, ¿no? O que estás en proceso, ¿no? Y te coge el nervio y olvídate. O sea, solo te queda seguir permitiendo que el cuerpo termine de hablar, ¿no? Claro. Y llorar o reírte también. A veces a mí me pasa que, claro, o sea, el tema con esto tan maravilloso que estoy compartiendo es que así sea tan necesario para la humanidad y tanta gente baile, porque en verdad hay un montón, hay una comunidad bailarina, es enorme, sigue siendo bien difícil sacar adelante un estudio de danza, ¿no? O sea, sigue siendo, o sea, digamos, ya hay números, todo el tiempo hay que estar buscando alumnado, buscando gente, buscando. Entonces, claro, yo al ser encargada de eso y tengo que dictar, no es lo mismo ir a dar una clase, ¿no? Y que la directora de una clase, de repente, a que alguien, una alumna, vaya y simplemente se entregue. Entonces, yo a veces llego con, tengo que hacer esto, uh-huh. ¿Qué pasa? Y no sé qué, y tengo que avisar, y tengo que y ver que el baño, y ver que no sé qué, y las luces, todo funciona. O sea, yo tengo que estar en mi clase y al mismo tiempo ver que mi espacio sea siendo lindo, veo las reacciones de las chicas, si es que hice un comentario, veo todo, ¿me entiendes? Veo sí. Absolutamente todo. Entonces, a veces llego así, ¿no? Como que, como gato, como, ¿no? Y pasa que la coreo me invita a olvidarme del mundo y salgo con unas ganas de, con una energía de, ¿quién? O sea, el mundo, nada, yo todo. O sea, yo lo logro todo, ¿no? Entonces, son cosas que es bien curioso, ¿no? Cómo funciona, porque te coge el chip así.
Super claro, bien. Ni siquiera, igual, y fíjate, ni siquiera lo podemos poner en palabras. O
sea, no se puede.
Lo sabemos, no hay palabras. Así que la que estén escuchando, bueno, bailen para comprobar.
Sí, ya, claro.
¿Qué tanto?
No se puede.
Claro, no.
Es lo caso, es claro. Bien curioso, es eterno esto, porque no, nunca deja de sentir cosas diferentes en esos espacios.
Claro, igualmente, o sea, no ocurre en cualquier espacio de baile, o sea, ocurre en tu espacio, sí. Pero yo sé que es tu intención que sea así, pero no sé si en todos los espacios una tiene como esa, o capaz sentir esa seguridad de, bueno, me entrego a la clase, no siempre pasa.
Sí, es como, creo que ya, o sea, se conecta con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como que uno al emprender es súper difícil que no imprimas un pedazo de ti en tu emprendimiento, es tu hijo, ¿no? Entonces, si yo cambio y si la vida me golpea, mi emprendimiento se va a sentir de determinada manera. A veces ha pasado que cuando yo estoy desenfocada, no sé, en otra, el estudio no funciona, o sea, no avanza, ¿no? A veces pasa cuando yo estoy demasiado presente, pero presente por ansiosa, también pasa que no funciona, o sea, entonces, tu estabilidad como emprendedora creo que tiene mucho que ver con que tu negocio se desarrolle armónicamente, ¿no? Entonces, tienes que estar tú bien siempre para que tu negocio, por ende, esté bien también, y es bien difícil, pues, como que cambiar. Entonces, claro, yo voy cambiando a lo largo de los años, voy priorizando otras cosas en mi vida. O sea, yo creo que hace ya un par de años estaba en este ejercicio enfocado en la transformación, ¿no? Mía, personal, ¿no? De crecer como persona. Entonces, creo que, porque obviamente me equivocaba un montón de cosas. Entonces, como que la responsabilidad de hacerte cargo por enmendar tus errores, por mirar diferente, como te digo, antes era mucho más voz y hablando del estudio, y yo misma me sentía incómoda, ¿no? Con eso. Entonces creo que ese tipo de cosas no te ayudan a visualizar realmente el poder que tienen estos espacios. Y estoy segurísima que deben haber un montón otros que no lo toman en cuenta y toman en cuenta otras cosas. Evidentemente, al ser yo psicóloga, de repente por eso es que siempre hay una cuota así de reflexiva, ¿no? De cuestionar por qué estamos aquí y eso se ha ido como viendo, reflejando en el estudio. De repente si yo, claro, como te digo, ¿no? Como mamá chica, más te importa la técnica, más te importa hacerlo perfecto. La vez que he llorado porque algo no me ha salido, me encerraba así a llorar, ¿no? No me sale. Hasta que lo ves diferente. Creo que por eso digo que que es el poder que tienen los espacios, ¿no? Y el aprender a ver este poder que ese espacio te da, ¿no? Y eso es claro. En cualquier emprendimiento, o sea, no solamente en danza, en cualquier emprendimiento es como, ya, esta idea que tengo, ¿qué oportunidades les da a las otras personas, ¿no? Esta idea conecta con otros, o sea, ver más allá, ¿no? Ayudarte a trascender tu idea y a darte cuenta que todo es posible, realmente, si lo haces con un montón de así, como que si crees en eso, va a funcionar.
¿Vos soñabas con tener un estudio? O, digamos, ¿fue algo que se te dio porque vos querías un espacio para entrenar? Digamos, cuando empezaste a estudiar baile, ¿fue una meta decir me gustaría tener un estudio de baile?
No, nada. No, mi meta era bailar increíble, seguir a... Yo quería bailar, ponte... cuando veo conciertos con bailarines, o sea, con, así como que conciertazo, yo era admiradora de Britney cuando era chica, ¿no? Entonces, yo lloraba por ser la bailarina de Britney Spears. Entonces, era como que ahí comenzó como que quiero estar en un escenario, quiero vivir en un escenario, quiero yo bailar. Lo del estudio pasó mucho después, o sea, bastante tiempo después, y pasó porque, como te comentaba, era como que no había dónde entrenar, comencé yo dictando clases, un grupo chiquito, como más como entrenamiento, monté un par de obras con un grupo acá en Cusco, y en la marcha, pues, también pasa esto que, oye, ¿por qué no dictas, no? O sea, oye, también me fui descubriendo, liderando algo, ¿no? Cómo era yo liderando algo y me fue gustando toda la sensación, me fui sintiendo, trabajando esas habilidades y así comenzó, y fue como que ya, ¿por qué no? Go, aquí leemos esto, ya, vamos. Y así, y ahora no me veo sin este espacio. Es locazo, es bien loco.
¿Qué crees que debería tener una profesora de baile o alguien que dicta una clase de baile? O sea, porque hay un montón de personas que bailan bien. Y algunas que dictan, bueno, de diferentes formas, ¿no? Pero desde tu experiencia como directora de una escuela de baile, y bueno, que te has formado con otras personas también. O sea, además de saber bailar.
Además de saber bailar, ser puntual. Ser puntual es muy importante. Antes de que puntual, o sea, hiper puntual. Estar 10 minutos antes. Eso es... Bien, eso creo que es lo primero que tomo en cuenta en cuando selecciono o veo a un profe. Que tenga voz, ¿no? Que tenga voz, que tenga ideas claras, que tenga ideas claras que pueda comunicar claramente. Porque en verdad lo que engancha mucho también con una persona de repente que recién empieza es esto, es esos espacios de te voy a ayudar a darte cuenta que la cabeza te está gobernando y es demasiado, ¿no? Entonces creo que madurez, ¿no? Madurez, haber pasado de repente por algunas situaciones en tu vida que te ayudan a ser madura con algunas cosas. Creo que también la forma de ser, ¿no? En general, ser amoroso, a su estilo. Cada profe, por ejemplo, en el estudio, cada uno es bien diferente, ¿no? Y creo que hace un tiempo, de repente a mí me hubiera ganado más las ganas de meter mi mano y decir haz esto, y te sugiero esto, y te sugiero esto. Ahora es como que sé quién eres, ¿no? Todo bien, cada persona va a conectar con los profes a su estilo y a su forma, y todos los profes tienen su forma de hacer su clase, y creo que también el hecho que se le dé el espacio para poder crear hace que el profe se sienta más seguro en ese espacio, más dueño en ese espacio, ¿no? Creo que eso también es importante. En realidad todo radica en que si tú diriges un espacio, tú tienes que asegurarte que siempre cumpla ciertas condiciones en cada una de tus clases, y mientras que eso se cumple, lo demás es libre, ¿no? Creo que eso sería.
Bueno, recién hablabas del desafío de llevar una escuela, o sea, de ser directora de una escuela. A ver, contanos, a ver, un poco de vos como directora de una escuela, que yo a veces digo, wow, un montón de... Yo doy cursos online, obviamente es otra cosa, nada que ver, pero digo, wow, qué gestión manejar a tantas chicas o un espacio que mueve tantas personas. Además de los profes, ¿no? O sea, el staff. Claro. Después, claro que, digamos, se tiene que sostener, obviamente, la escuela. Porque sí hay personas que capaz te toman una clase, ¿viste? Y ya no van. Entonces, a ver, porque recién decías, ¿no? Que hay días que me despierto y chao, y quiero abandonar. Pero ¿qué es lo que a vos te hace seguir ahí, persistir con la escuela? Aunque no es fácil, porque hablando, o sea, en Perú, Latinoamérica, dice, ¿no? Que es más difícil, el baile es más difícil en Latinoamérica, que si te vas a Europa es diferente. Pero igual, a ver, ¿qué es lo que te hace persistir ahí?
Bueno, querer tirar la toalla creo que me ha pasado unas 20 veces. Un montón de veces. Y sí, o sea, creo que no, o sea, es súper difícil, es bien difícil porque aparte tienes que como reeducar a un grupo de personas, ¿no? En sus ideas. Antes me hacían preguntas, cuando yo recién empezó la escuela, me hacían preguntas incluso de casi que ¿por qué tengo que pagar clases si es bailar? ¿No? O sea, o ¿por qué tengo que pagar puntual? O ¿por qué no puedo entrar a la clase si no he pagado la clase? O sea, habían cosas que yo decía, mamacita, ¿qué fue? O sea, no entiendo. Y bueno, en lugar de estar luchando contra eso, creo que hay que como entender de dónde viene, ¿no? Entender que al menos Cusco, o sea, lo más protagónico ha sido, es actualmente todavía, pero de hecho creo que a raíz de que haya otras escuelas ahora también se ha ido o sea, como que nivelando un poquito, ¿no? Lo folclórico es danza, o sea, tú decías ¿qué danzas haces? Y acá te decían ta 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 ta, ta y todo era folclórico, era como que no, también existen otro tipo de danzas. Y primero es eso, ¿no? Como que la idea de reeducar. Segundo, o sea, yo hago lo posible por mantener la calidad en los pagos, por ejemplo. O sea, acá en Cusco y en general, ¿no? Uno puede encontrar unas escuelas que realmente tu clase valga muy bajo. Y claro, hay gente que, precisamente porque piensa de repente que la danza no es algo que se pueda tomar tan en serio, porque es como que moverte y ya, entonces puedo pagar 5 soles en lugar de 20, entonces me voy con la de 5. Entonces, ese tipo de espacios no ayuda mucho porque si quieres subir, o sea, si quieres darle el mensaje de que es una carrera como cualquier otro, es un servicio como cualquier otro, así pagues, o sea, así como te pagas una consulta psicológica y pagas tus 100 soles por consulta, o un doctor y pagas tus 100 soles por consulta y sabes que te va a funcionar, como que no hay mucha esa idea. Entonces, primero creo que lo que no ayuda es que haya escuelas que regalen su trabajo. Y evidentemente eso también puede pasar porque no son bailarines de repente que se han formado para, ¿no? Al no haber espacios, o hace un tiempo no habían espacios para formarte como bailarina acá en Cusco, no vemos en obligación, o sea, la gente se ve en obligación de aprender por YouTube, aprender por workshops que venían de Lima de vez en cuando. Entonces, no es que yo me pueda pelear con esa idea, ¿no? Porque es una situación que ocurre, ¿no? Y es como igual, a pesar de no haber tenido espacios, Cusco tiene bailarines de una calidad súper alta. Entonces, es como, es bien, no, es como que a mí en personal me ha puesto en varias ocasiones un poquito contra la espada y la pared porque entiendo de dónde viene y hasta aplaudo la resiliencia de quien quiere bailar, se las busca, se las ingenia como pueda. Pero por otro lado, pasa esto que hoy en día, entonces hace 6 años, pues creo que nosotros habían 2 escuelas más o 2 espacios más de entrenamiento y ahora harán 20, ¿no? Pero de esos 20, la mayoría tiene un costo muy bajo. Entonces, no ayuda que la danza se posicione como algo importante, ¿no? Claro. Aparte que hay no solamente es el tema del valor del trabajo de las personas, sino que también hay mucho de, si o me meto a la danza, me meto a un gimnasio. Bueno, como el gimnasio está a 50 soles y la danza está a 100, no sé, mi invento. Claro, no. Bueno, al final es lo mismo porque me estoy moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cualidad, aparte del movimiento, aparte del ejercicio, aparte de todo, hay este tinte artístico y de autodescubrimiento y de todas las cosas que hemos conversado. Entonces, creo que eso es lo que más cuesta, ¿no? Que tratar de no rendirse frente a lo que uno propone, ¿no? O sea, no bajar tus tarifas, bueno, a veces de vez en cuando pues hay eventos, ¿no? Pero no bajar tus tarifas, mantenerte firme, no tener que explicar por qué no bajamos, sino que simplemente la gente vaya y sienta una experiencia tan poderosa que diga, oye, en verdad, lo vale, ¿no? Entonces, va un poquito por ahí. Aparte, bueno, creo que también hay una inestabilidad económica en Perú tan grande, social, política, tan grande, que es cosa de cada 3 meses que hay algo. Entonces, cuando hay algo, la gente ya no tiene plata, ya no puede pagar, ya no tiene ganas, se bajonea y se sale de la danza. Entonces, es como estar luchando todo el tiempo con este país tan movido, ¿no? Políticamente, que hace que la gente no pueda tener algo estable, por Dios. O sea, es como
claro.
Difícil, sí. Bien difícil.
Claro, igual seguís ahí, igual, o sea, seguís ahí, como adelante. Y sí. Esto que decías del valor de las cosas, o sea, me parece que está re bueno que persistas ahí, porque después a otras no les va a quedar otra que seguir subiendo. Y después, también, si uno, o sea, si yo me formo en tu escuela, ¿no? Y pago cierto valor, después si a mí el día de mañana alguien me contrata para yo dar una clase o para yo bailar en un show, yo voy a pensar en lo que yo invertí, además de dinero, trabajo y formación y todo eso, yo también pedir o esperar otros precios que a mí me paguen como bailarina. O sea, es como un efecto dominó.
Claro.
O sea, el cobrar más, o sea, quien paga, igual valora más también la clase. O sea, se compromete más.
Claro, aparte cuando tienes costos muy bajos, si te dan hay veces que te dan a la flojera y dices, ay, bueno, son 5 soles, no importa, me meto a la cama.
Claro.
No me hacen ni pobre ni rica. Pero en cambio, si tú, ¿no? Ahorras tu platita, ok, esto ya me pagaron en la chamba, en el trabajo, y mira, ¿sabes qué? Este tiempo, esto va a ir para mi clase de baile, esto va a ir para mis salidas, esto va para mi comida del día a día. O sea, le haces un espacio, ¿me entiendes? A tu presupuesto. Y hay un dicho que siempre digo, creo que nunca lo he explicado en cosa de danza, pero presupuesto es amor, ¿no? A lo que tú le das, tu presupuesto y tu energía es a lo que tú, para ti es importante. Si yo me tiro, pues, la mitad de mi sueldo en comidas saludables, porque hay un propósito ahí detrás, ¿no? De darme este espacio para mí y un tema de compromiso, ¿no? Pero en cambio, si esto es muy como mis propinitas o lo que me sobra, ¿no? Pero eso va a caer por ahí, por allá. En realidad, como, da igual, entonces, ¿no? Como, o sea, por eso es que también siempre es un cuestionamiento cada vez que abrimos clases gratis. O sea, sí damos clases gratis cada cierto tiempo, porque bueno.
Pero hay una estrategia ahí siempre.
Sí, hay una estrategia.
Hoy doy una clase gratis.
Claro, no. Sí, hay una estrategia para que conozcan el espacio y todo, pero muchas veces piden ahí un descuentito, si somos 3, hay un descuentito porque yo la verdad es que no sé, pues y te dice, y es como, no se puede, sorry, ¿no? Porque hay como, uno tiene que tomar.
Claro, vos fijas tu estándar, ¿no? También, ¿no? Sí. Como
sí, de hecho.
Protegiendo tu espacio.
Sí, también ahí es un poquito, este rol de dirigir algo también es. A veces es un poquito difícil porque tienes que decir que no a varias cosas y a veces pues eso no sienta muy bien, ¿no? A la gente, o amigos, amigas, oye, pero descuentito, yo, no, sorry, no se puede, ¿no? O, ay, me devuelves, o, ay, puedo cambiar, o, ay, puedo decirle a mi tía que se meta en vez de mí, o sea, y es como que no se puede y a veces uno tiene que
estar firme.
Que estar firme y no a todo el mundo le agrada.
Claro.
Así que, bueno, nada. Son
no, pero pensá que siendo así firme, le das lugar a que otras escuelas también puedan empezar a subir sus precios, sus estándares, porque el baile sí es algo serio al final. O sea, vimos que mueve un montón de cosas que no podemos explicar. Hay gente que no puede dejar de bailar, o sea, que sí, está bien, tal vez se quedaron sin trabajo, como sea, pero siempre encuentran la manera de bailar, sea como sea, y yo creo que cuando encuentran un espacio así, ¿no? Que te da esa libertad y te sentís segura que una va a invertir igual. O sea, yo lo digo porque yo he invertido y pienso volver y invertir igual. Y yo sé que no es lo más barato del mundo, pero también, o sea, vas sabiendo que es un espacio en donde, o sea, vas a crecer. Aparte de donde vos inviertas, o sea, si vos invertís en vos, te va a volver para otro lado también.
Así es. Así es. Es literalmente una inversión, como tener tu terreno y poner tus semillitas, invertir en tus semillitas y después sale el bosque, ¿no? Sí, sí. Es complejo porque también se mueven pues bastantes emociones, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esta como cada persona llega y a veces sí me llega un mensaje de, me ha cambiado la vida, me siento mejor, me siento más cómodo con mi cuerpo. O sea, son todas situaciones que hay que uno tiene que tener la capacidad de poder sostener. Hay mucha emoción ahí, ¿no? Entonces es como, es más, netamente emoción, pues no hay más en realidad. Entonces es como, tu materia prima es muy movilizante, ¿no? Las emociones fluctúan mucho. Entonces creo que ahí radica pues la parte más difícil de esto, lo que ya no es lindo y baile y todo, sino que ya es, ya como todo el tiempo es pensar qué estrategia tomar ahora frente a esta situación o este caso. O también pues ya, felizmente, creo que ya hay cosas que ya no se repiten, pero también ha pasado a veces que hay personas que no están satisfechas, por ejemplo, que no sé, es como que mi servicio, ¿no? Y vienen así con esta actitud, ¿no? Casi nunca pasa, pero sí nos ha pasado y también hay que lidiar muy del corazón con personas que de repente están con un poquito de situaciones encima y se descargan con el estudio, ¿no? Entonces, ha pasado también y uno tiene que tener la habilidad para solucionar, por atender, ¿no? Por darle una solución. A veces ha pasado, por ejemplo, que una clase no se ha podido abrir, ¿no? Por, no sé, se marca para jueves 7 de la noche y en verdad no hay cupo suficiente, no se puede abrir y hay que decirles a cada uno no se puede abrir y vienen, pues, yo ya me organicé, ¿cómo hago? Y no sé qué, y es como, por eso es que creo que ya la experiencia ya ha ayudado un poquito a anticipar ciertas cosas, pero nunca se está libre de poder solucionar esas cosas como de la mejor manera, claro, ¿no? Entonces creo que no deja de ser agotador, es agotador, tengo que ser súper honesta, es bien agotador. Felizmente ahora Maritza, que es quien me acompaña en la coordinación, o sea que también creo que es una clave, tener una buena mano derecha es clave para estar tranquila, ¿no? Saber elegir bien esa persona y que esa persona sea la que se sienta mejor en el mundo, en tu espacio. Cuando eso pasa, también desde que entro, pucha, yo me siento muy tranqui, pues, porque lo sabes manejar súper bien. Entonces, me da tiempo para yo simplemente estar supervisando ciertas cosas y hacer mis cosas de psicóloga, que es,
claro,
que es lo que finalmente, pues, me da el grueso de mi día a día, ¿no? Entonces.
Ay, qué lindo que Mari está coordinando. Sí, está ayudando, sí. Lo sabía.
Es muy buena, la verdad.
Ajá, sí, sí. bueno, o sea, sí hay situaciones, ¿no?, negativas. A mí también me pasa que, o sea, con mi marca, las cosas que yo vendo, siempre hay alguien, ¿no?, que se va a quejar o que, si yo te pido una devolución o cosas que capaz una emprende no esperando eso. Entonces aparece, claro. Pero capaz del 100% de las cosas que recibís, capaz es un porcentaje chiquito, o no sé cómo lo ves vos, en comparación con todo lo lindo, ¿no? Sí. Y lo bueno, o el saber que tu negocio transforma, qué sé yo, las emociones de otras personas, es un montón, capaz no te das cuenta, o capaz no te hablan, no te dicen. A mí a veces me pasa que no me hablan por años y después me dicen, ay, este ejercicio me sirvió un montón, me cambió la vida. Claro, y una no sabe hasta que se les ocurre decírtelo, ¿no?
Sí, 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 eso, de todas maneras, eso es la... O sea, hay un motivo personal también. Me gusta sostener a la gente, ¿no? Ya serán mis propias razón por la que estoy en este mundo, no sé, pues, pero yo siento una misión bien, bien importante en este espacio, en lo personal, y hablando 100% de mí y mi motivación personal. Ahora, que haya motivaciones, obviamente tú ves amigas que se van formando, a veces estoy en Instagram y veo que salieron las chicas, ¿no?, que se juntaron, o que hicieron tal cosa, que hicieron tal otra, y es como que, ah, qué lindo que haya sucedido ese tipo de cosas. Y esas cosas sí motivan, cuando te agradecen, que sos bien seguido, felizmente, no me puedo quejar de las alumnas que tengo, ¿no? Porque, o de las chicas que están en el estudio, porque saben agradecer y eso es súper importante. Pero bueno, claro, hay situaciones complicadas. A veces, yo también hace un tiempo, sí tengo esta sensación de... solo quiero tirar la toalla. Porque también es cierto que cuando algo te dice, ok, se acabó mi misión aquí, ¿no? Es momento de pasar otra cosa, es momento de investigar por otros lados. No es que dejes, o sea, no es que tú no tirar la toalla quiere decir aférrate con tu piel y con tu corazón a lo mismo toda tu vida. O sea, yo tengo esas ideas también que dan vueltas en mi cabeza, ¿no? O sea, realmente quiero esto el resto de mi vida, o no sé, o a veces es muy difícil y generalmente ya no me da tampoco para tanto, ¿no? Cuando hubo el paro, esta situación económica, política acá en Perú, fue, o sea, que ya quedé, ya cerramos por fin, ¿no? A veces pasa, no es ajeno. Entonces, ahí uno tiene que ser muy como conectado con lo que genuinamente siente para saber si es cuando es momento de decir, ok, listo, se acabó. O pausar y seguir más adelante, o claro, continuar, ¿no? Entonces, creo que también eso es más que no tirar la toalla, creo que es darte cuenta de tus reales posibilidades. No sé a dónde me llevará la vida, pues, de acá un tiempo, ¿no? Tampoco, pero igual... yo sé que no quiero quedarme mucho tiempo acá igual. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, ya 8 años. O sea, también ¿qué pasa? Que en mis roles, en mis ambas carreras, a veces uno puede tener la sensación de que ya llegó a su tope, ¿no? Entonces, que tengo que buscar otro tipo de experiencias para seguir yo aprendiendo, tanto como psicóloga como bailarina. O sea, es difícil que yo encuentre un espacio donde entrenar. Ahora nos estamos juntando los profes para entrenarnos entre nosotros, pero más allá de eso, o sea, ya no tengo que viajar, no tengo que irme. Claro. Entonces, siempre está esa opción, evaluándose, viendo cuándo va a ser ya momento de dejar ir.
Claro.
Y dejar el espacio a quien quiera continuar.
Claro. ¿No? Es que, o sea, tiene vida propia. O sea,
tiene
como...
vida propia, claro.
Claro, como un ser viviente.
Sí,
bueno, igual
sí.
Hay muchas escuelas que tienen, tal vez ni siquiera más allá del nombre, capaz tienen el nombre de la bailarina que fundó la escuela. La escuela sigue funcionando y capaz no está,
sí,
no está la directora o la creadora. Pero claro, lo lindo de Espacio Cuerpo es que sí se siente como que Espacio Cuerpo es como un universo.
Sí.
Te digo yo que...
Sí, yo también lo siento, por eso también es todo una situación, o sea, momentos difíciles, ¿no? Ahorita yo estoy como que con todo con mi estudio, pero a veces llega el, ¿y si no? ¿No? Entonces es como, ok, ya, voy haciéndome la idea cómo sería, si va a ser de acá un tiempo corto, va a ser acá un montón de tiempo, o no va a ser claro, nunca, igual como que tener la posibilidad en tu mente también te tranquiliza un poquito de qué va a pasar, ¿no? Pero sí, definitivamente sí, la idea es, o sea, seguir expandiendo al menos, ¿no? Entonces, ahorita estoy en eso, ¿no? Seguir expandiendo, abrir otro espacio también, tener un poquito más de sedes, ¿no? Hacer el proyecto un poco más grande, aprovechando lo positivo que tiene. Pero bueno, es tranca, pues, porque cuando uno no es administradora o no se dedica, no tiene mucho conocimiento sobre números y ese tipo de cosas, ajá, y más que todo es lo sensitivo, lo intuitivo, a veces es como que estar entre dos cosas, ¿no? Como, ¿a dónde voy, no? Pero eso es lo, claro, eso es lo, entre comillas, negativo, ¿no? Pero fuera de eso, es lindo. Es lindo tener un espacio así.
Claro. ¿Sabes qué me llama? O sea, me llama la atención algo. Vos en un momento dijiste la palabra lucha. O sea, ¿vos te sentís en lucha?
Me dicen Lu. Lu por lo general.
Ah, no. No, porque, o sea, lucha en el sentido de luchar con el emprendimiento y con esto de... O alguien te dice lucha, ¿te dicen lucha? No.
No, pero sí, o sea, sí, no, eso me lo digo yo a mí misma todos los días, como que ya, síguela. O sea, sí, eso sí, de todas maneras. O sea, creo que es que también el ser humano se mueve, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo pueden haber tantas teorías. Entiendo porque sé que existen, ¿no? Pero no se aplica a todo, creo yo. Hay tantas teorías de cómo funciona el consumidor, ¿no? Y es como que, espérate, danza es otro mundo. A veces tienes clases que, Dios, no entra ni un alfiler más. Y hay clases que es como un grillo, ¿no? Entonces, es como, y no, es bien impredecible, o sea, bien
Ah.
impredecible. Entonces, es bien, entonces, ese mensaje me lo tengo que dar yo misma, o por eso comentaba de la importancia de tener a personas a tu alrededor, o una red alrededor tuya que te acompañe en este tipo de decisiones y sabe que tú necesitas en los momentos bajos que te digan, oye, pero sigue con todo, entonces sigue con todo, ¿no? Entonces, también es un poquito por ahí. Son un montón de factores, de hecho, es bien complejo.
No, ¿sabes lo que te preguntaba de Lucha? Porque tu Instagram es Lucha.com, ¿no?
Ajá,
Entonces,
sí.
yo antes de conocerte, o sea, como veo el nombre y digo, ¿con quién lucha? ¿Con quién lucha Luciana? Y digo, ¿será? ¿Viste que dicen,
Claro.
no? Que lo que, qué sé yo, lo que uno
Ah,
lee,
ya.
repite. Y después digo, ¿será
Completa
que
la frase.
Luciana está? Para que Luciana está en lucha constante con algo, pero
Claro. Te juro que apenas nunca la había visto así. Claro, lucha con rayita abajo, llena tu espacio como quieras.
claro, ¿con qué está luchando?
Constante. Nunca la había visto así, no te entendía. Ay, sí, qué buena, qué buena, qué buena, me gusta. Sí, bueno, esa soy yo. Y no creo que sea algo así como que de la Sara. Creo que mi personalidad es bien así. ¿Por qué? Siempre tengo que estar ahí punche, punche con las cosas. Qué loco. Nunca la había visto así.
Ajá. Y bueno, siento que el ser emprendedora, más allá de que esto de que decís, de llevar a una escuela de baile que es re difícil, ¿no? Que hay un montón de capas de obstáculos. Bueno, vos como emprendedora, ¿cómo te relajás o cómo conectás con vos otra vez sabiendo que no podés estar todo el tiempo luchando o que no podés estar en modo guerra todo el
Lucha,
tiempo?
claro, estoy en modo,
¿Cómo
sí, estoy en modo guerra siempre.
te...
Nada, aprender a porque cuando uno emprende no tienes horarios, pues, ¿no? Es un tema, es aprender a decir, no me importa más, se acabó, pum, cerrar la computadora,
Claro, o
dejar el
sea,
celular.
te tomas
Sí,
tus descansos.
mi momento favorito del día es tirarme a la cama y ver series y estar en otra y estar con mis gatos, ¿no? Y todo lindo. Claro, de hecho, uno tiene que aprender a parar. Eso me ha costado, ¿eh? Bastante, porque todo el tiempo, aparte uno emprendiendo, como que es así multitasking, ¿no? Haces mil cosas a la vez
Sí.
y a veces simplemente, no
No, y
sé,
después como
silencio.
bailarina, o sea, como bailarina, porque yo digo, no trabajo con el baile, entonces yo me desconecto con el baile, o sea,
Claro.
y digo, una bailarina, ¿cómo hace? O alguien que trabaja con el baile,
Claro.
o
Como,
sea, ¿cómo
sí.
hace para relajarse, desconectarse? O sea, el baile igualmente, ¿usas el baile para esto?
Claro.
¿O bailas aparte, o sea, sola, fuera de, o sea, capaz en el estudio, pero no en plan, esto es para una clase?
Es bien interesante tu pregunta porque es, por ejemplo, ¿qué me pasó ayer? Ayer me fui a clase de yoga de la mañana, ¿no?
Ah.
Y dije, monstruo, porque el yoga no es exactamente lo mío, entonces voy a tomar una clase para relajarme. ¿Tú crees? Estoy el espacio y no sé qué, y por qué huele así, y por qué está este fuera de su sitio, y por qué no sé qué. Y es difícil, es bien difícil. Creo que he aprendido a encontrar ese espacio en mi propio estudio. Varias veces he tenido las ganas de probar otros espacios también, como bailarina X, que no, como nadie sabe quién soy, y me metí en un espacio y ya, pero no he podido, no lo he logrado. Creo que al haber diseñado un espacio que cumpla con todo lo que yo buscaría, no hay otro espacio que para mí cumpla con todo
Claro, tu
eso.
casa también.
Sí, pero sí creo yo que es el poder hacer algo diferente, ¿no? O sea, de repente, otra cosa, a mí me encanta pintar, por ejemplo, intento, así sea mínimo, de poder pintar un poco, intento hacer actividades que sé que me van a desconectar con... Ese es el problema, creo, de trabajar de tu pasión, que finalmente, al menos en ciertos momentos, es tu chamba y no tu pasión, ¿no? Entonces, se puede estresar un poco, sí. Sí, es buscar, hay que buscar espacios, eso de todas maneras. Ahora me estás dando una tarea porque ahora quiero hacerlo. Ahora tengo que buscar esos espacios. Y básicamente para mí es descansar, ¿no? Pero creo que podría haber otra disciplina que me pueda enganchar y que yo pueda simplemente desconectarme de este rol de bailarina directora, que a veces también cansa, ¿no? A veces uno
claro.
No quiere ser
nadie. ¿Hay algún estilo de baile que te gustaría probar o que dijeras, o que nunca hayas probado y digas, me llama la atención?
Sí, lo flamenco me llama la atención, lo árabe me llama la atención, Belian, ese tipo de cosas. O sea, creo que disciplinas que culturalmente sean medio distintas me llamaría la atención. Sí, esas, o el afro, música negra, música afro, ¿no? Música que tenga un significado distinto a lo que hoy en día vemos. De hecho, sí. Eso me encanta. Me encanta el yoga, pero, por ejemplo, el yoga siento que es como...
Es bueno, como otro, más una meditación, ¿no?
Sí, es otro chip que me cuesta a veces también mucho conectar con eso, pero lo admiro, ¿me entiendes? Por todo lo que hay detrás. Ese tipo de cosas. O a veces simplemente me voy a mi lado de psicóloga, que también me encanta la consulta privada, me encanta los niños, me encantan, y a veces estoy así como que entre uno y el otro, escapándome uno a veces del otro. Y bueno, hasta el momento me ha funcionado. Pero sí es cierto que creo que todo el mundo debe tener un espacio totalmente único y puro de despeje, ¿no? Así que voy a estar buscando el mío nuevamente, me has hecho darme esa tareita.
Genial. Bueno, ya volviendo a cómo es tu escuela, vos tenés una propuesta en la que yo estuve y voy a volver, que es el SP Pro, ¿no? Que no sé si hay alguna formación similar en Cusco, pero tiene como una mirada muy particular, o a mí me llamó, porque digo, no es solo ser bailarina. Sí, si querés contanos, o sea, yo sé que, no sé si para esta fecha, igual este podcast va a salir en un par de semanas, no sale ahora, capaz ya cerró la inscripción, pero digamos, es algo que sigue en la escuela, ¿no? ¿Cómo es el tema?
Primero eso, ¿no? La parte disciplinaria, es diferente, los tipos de planes son diferentes. Segundo, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Nosotros en el estudio tenemos este formato que es el Full Pass, ¿no? Que tú tienes un ingreso ilimitado a un montón de clases. Y tienes el SP Pro, que no es ingreso ilimitado, porque tú te inscribes a una determinada cantidad de clases, ¿no? Que llevas. Entonces, muchas veces nos hacen esa pregunta de, pero no entiendo, debería ser un full pass, ¿no? Y bueno, no sé, como que ese debería ser el formato. Y es como, no. ¿Por qué? Porque, o sea, lo más importante, no es en verdad tampoco es ni siquiera la cantidad. Tú puedes llevar 40 clases a la semana, pero no necesariamente estás formando en algo, ¿no? Creo que lo puntual, y eso sí puedo reconocerlo de donde yo me formé, es que tú eliges y tienes que ser consistente en lo que tú hayas elegido, es porque si no es como irte a viajar por todo el mundo y conocer, un día conoces, no sé, pues, Italia, un día conoces España, un día conoces tal sitio, un día, te conoces las partes turísticas, así de rodillas, subes al avión y te vas, ¿no? O sea, sí, es chévere porque puedes decir, he estado acá, conozco esto, pero realmente no entras a la profundidad de ese espacio. Entonces, por eso es que, y es curioso porque es una pregunta que hacen constantemente, ¿no? Y es como, no puede ser como cae a la clase que quieras. Tienes que tener cierto... O sea, eso es lo más importante de la formación.
Claro,
¿no?
Pero el PRO, o sea, la propuesta que vos armaste con el PRO, SP PRO, es como una formación con la que tal vez una sería más PRO en el baile, o sea, no solamente bailar más, ¿no?
Exacto, exacto. No es no solamente bailar más, es conectar más, creo yo, con lo que hayas elegido. Por eso hay una cuestión disciplinaria muy fuerte. Y aparte, hay una investigación, ¿no? Que de hecho también tú la has hecho, pero ahora le hemos dado una vuelta y ahora toda la investigación tiene un hilo conductor desde tu coreografía, desde tu composición, desde tus trabajos, desde tus entregas, desde el diseño en una clase, que es algo nuevo, por ejemplo, que se ha puesto desde este año, que cada uno tiene que diseñar una clase de lo que haya investigado, no con el afán de ser profe inmediatamente, porque no funciona así, sino con el afán de hacer este ejercicio de reorganizar tus ideas y de poder tener la capacidad de compartirlas con otro grupo de personas. O sea, creo que, o sea, es de ahí parte. Y claro, o sea, me encantaría que fuese un espacio certificado por la nación y por el no sé quién y por el presidente y por la primera dama y por no sé qué, ¿no? O sea, me encantaría, pero eso existe, creo que dos espacios en todo el Perú que hacen eso.
Claro, no.
Entonces, es como, por eso un poquito el fundamento no es tanto... es como inicia tu camino con nosotros a nivel profesional, ya, si quieres, ¿qué cosa es? De ayudarte a dar unas bases para que si te vayas a donde te vayas, si quieres seguir formándote ya de una manera ya diferente, más con un nivel pues técnico mucho más imponente, etcétera, puedas ir sin problemas, ¿no? Sin roches. Tengas la terminología, tengas la parte de investigación, porque eso es lo que hace profesional a alguien, ¿no? Creo que es tener una, entrar en un 360, ¿no? O sea, no solamente es moverte y bailar, también hay mucho de sentarte un rato y de pensar, ¿no? Y como cualquier carrera. Entonces, eso creo que es el punto distinto a lo regular que se ve en el estudio, ¿no? Y claro, de hecho hay una especial atención, hay unas consideraciones puntuales. Pero es curioso, es bonito porque como quienes están formando comparten espacio con quienes no se están formando profesionalmente, ahí ese intercambio y esas habilidades como persona que se van desarrollando son especiales, porque también pasa que nos han pedido, ¿no? Y sería lindo poder hacerlo, pero no hay tanto quórum como para poder hacer un proyecto así, de tener clases aparte, exclusivas para el PRO, pero si hubiera la posibilidad, creo que aún intentaría mantener como está, ¿no? Porque esta sororidad, esta forma de quien sabe un poquito más ayuda al otro, también hay aprendizajes ahí, ¿no? En esos intercambios. Entonces, espero que sea un espacio que pueda convocar a diferentes estilos, ¿no? Diferente tipo de personas. Creo que eso es un poquito. Y con la responsabilidad que implica decir, o sea, ese es un primer paso, ¿no? No con eso vas a terminar siendo la prima bailarina, ¿no? O sea, simplemente es un apoyo un poco más consistente en tu camino como bailarín.
Claro.
Es un poquito va por ahí.
Sí, está buenísimo, la verdad. Sí, porque el integrar conocimientos, además de entrenar el baile, el tener una idea o hacer una investigación propia en la vida personal o investigando, ¿no? De un tema o entrevistando a los profes también.
Claro.
Es como un extra.
Es lindo.
Que agrega mucho. Sí.
Es lindo, porque terminas haciendo como una especie de mini tesis, ¿no? Y es lindo porque te conecta también a ti con otra parte de tu ser que no sabías que existía, ¿no? Es bien interesante, bien lindo. Espero que realmente, o sea, no solamente es el hecho de compartir un poquito lo que las profes encargadas tienen por dar, sino por todo lo que uno aprende en estos espacios, ¿no? Es bien, bien chévere, bien, bien importante. Siempre estar ahí con la idea de seguir creciendo pues en lo que haces, ¿no? Bonito.
Genial, buenísimo. Bueno, y para terminar, si una emprendedora que tal vez no se dedica al baile, pero dice, ¿sabes qué? Me gustaría emprender con algo de baile. O sea, ¿cómo crees vos que estás en el mundo del baile o que conoces todas las posibilidades que hay de baile? ¿Cómo una puede incorporar el baile a su proyecto de vida o de emprendimiento? ¿Cómo vos, no? Que tenés sos psicóloga y además tenés baile, o sea...
Claro. Creo que depende mucho de la naturaleza, porque la danza es tan grande, ¿no? Que hay miles de formas de poder compartirla también. Yo en lo personal, pero eso es ya un criterio súper personal, pero estoy abierta a considerar que de repente no es tanto como yo lo pienso, ¿no? Yo pienso que tiene que ser una persona que tenga experiencia, que se haya formado. No sé si profesionalmente es la palabra, porque como te digo, ni siquiera se considera una profesión creo que en el país, pero sí que tenga una responsabilidad determinada y que tenga una cantidad al menos de 5 años de experiencia de movimiento, porque eres responsable del movimiento del otro, y eso es, o sea, ser responsable del cuerpo del otro es casi que un médico, ¿no? O sea, es ese nivel de tengo que estar muy, muy segura de lo que estoy compartiendo y lo que estoy haciendo por el otro. Obviamente eso en el sentido, un espacio como el que yo tengo, ¿no? Como espacio cuerpo, que hay toda una cuestión pedagógica de por medio. Pero también hay espacios más libres, más de improvisación, también hay espacios más de danzaterapia, por ejemplo, que puede ser yo o una psicóloga X que se meta a una especialización y que encuentre herramientas puntuales y que quiera abrir su espacio y lo tengan, o sea, creo que por eso podrías yo estar un poco rígida en ese sentido por mi experiencia personal, pero sé que puede haber la opción de que alguien de repente que no baila mucho, pero tiene mucha investigación personal, pueda tener un camino en la danza, ¿no? Pero creo que el principio básico es asumir la responsabilidad que tienes, que no es solamente bailar bonito, y es mi queja constante con al menos con Cusco, que es que cualquiera.
Eso era lo que yo quería que me dijera cuando te pregunté qué hay que tener para ser profe. O sea, o para, claro, para dictar clases. O sea, ya dirigí un grupo de personas para bailar. O sea, yo no lo haría, la verdad, por eso. Porque digo, alguien se me lesiona y yo... pero sí es una, o sea, no es solamente dictar una coreografía.
No, sí, eso es algo que pasa mucho. Yo creo que pasa en varios lados y en varias disciplinas artísticas, especialmente. Cualquiera se mete y dice que es profe y ya. Y no, o sea, de hecho es un criterio básico, ¿no? El hecho de tener experiencia, investigación, que haber tenido una buena guía, ¿no? Una persona que haya tenido resultados positivos, o sea, tú tienes que buscar que tu maestro tenga fundamentos sólidos, ¿no? En su carrera, en su experticia, de repente no un título, ¿ya? Porque para mí es ideal, yo sí busco títulos, pero ya por situaciones formales, pero... o un certificado, un papel, pero sí tener esta cualidad de ser responsable por el resto. Y es literalmente como, o sea, a nivel ético, creo que es igual que ser psicólogo o ser doctor. Creo que tiene esa misma carga de responsabilidad. Porque aparte no solamente es quien se lesiona físicamente, que pasa un montón, sino quien se lesiona emocionalmente y ya no quiere volver a bailar. Y si tú no sabes acompañar bien todo eso y no sabes compartir... desde tu forma de ser, desde tu forma de ver las cosas, no hay cómo. Y bueno, pues viene relacionado a lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, de que a veces es tan económico otros espacios porque, bueno, no había una inversión, ¿no? O sea, a mí me duele, me cuesta, es como que yo he invertido mi plata todos los meses, 10 años de mi vida para formarme, para llegar a un lado y a veces tengo que ser totalmente honesto, o sea, a veces volteo y digo... porque no entiendo, a veces no me descuadra, pero bueno, nada, uno tiene que aprender a lidiar con esas cosas también, ¿no? Parte de...
Claro, igual, bueno, cada uno después es responsable, pero sí, yo siento, o sea, yo no daría clase así, porque sí me doy cuenta de esas cosas, de que no es solamente, ok, te paso una coreografía, también hay que lidiar con personas que tal vez no les sale y se frustran, y se ponen mal, como decís vos, y le causa una herida emocional y no vuelve a bailar, no podría. Claro.
O sea, ser transparente con tu proceso. Podría pasar de repente, yo también digo, ¿no? Cuando yo empecé, no me sentía, pues, nivel de seguridad en ese sentido como me siento ahora, ¿no? Podría pasar que alguien que esté, pero que sea transparente. Soy una bailarina en formación y estoy teniendo esos espacios experimentales y estoy aprendiendo en el camino y tener claro con toda la gente que acompañas para que la gente esté prevenida y no se entregue al 100%, ¿no? O sea, creo que mientras que seas más ético con esos puntos, porque claro, yo también digo por otro lado, sí, pues yo por dónde empecé, yo también empecé como probando un poquito de todo, o puede haber una súper buena maestra que de repente no tenga años, ¿no? Pero tiene una buena llegada, tiene un buen nivel de responsabilidad, por ahí funciona, de repente no hay una fórmula exacta, pero creo que sí es recomendable pues tener experiencia, ¿no? La máxima que puedas. De hecho.
Ajá, buenísimo. Bueno, sí. Lu, muchas gracias por tu tiempo. Sí. Voy a dejar acá las redes sociales de Espacio Cuerpo y tuyas también. Así que, bueno, ¿Qué le dirías a las bailarinas que no se animan a bailar? Que no se están escuchando.
Nada, o sea, no, ¿has visto ese capítulo de Friends cuando Chandler no se quiere casar, que le da pánico casarse? ¿Has visto Friends? ¿Has visto ese capítulo?
Sí, pero ese capítulo no.
Voy a compartir el capítulo, ¿eh? Te voy a spoilar un poco. Que llega el momento que Chandler se tiene que casar y le entra el pánico y, no, y se esconde, ¿no? De Mónica y de todo el mundo. Y es como que, no me acuerdo quién, creo que Ross le dice como que, oye. Sí, y casarte es como que, wow, ¿no? O sea, ah, y el pata entra en pánico. Pero ¿qué pasa si simplemente vamos, ¿no? Damos el primer pe pequeño pasito que es ponerte tu cosa esta, ¿no? Tu saco. ¿Eso se puede? Sí, eso puedo hacer, ¿no? Ya, ¿qué tal si caminamos hacia la iglesia? ¿Eso se puede? No son unos pasos, son 100 pasos. ¿Podemos? Sí, claro. Y ¡pum! Llegó el momento, ¿no? Creo que para quienes les cuesta mucho y se hacen muchas paltas con lo que implica bailar y con todas las cargas que esto es normal que existan, empieza por el primer paso que es inscribirte a tu clase, escribir, ¿no? Que físicamente es al toque, escribes,
Claro.
vas y empiezas, ¿no? Y así ir, no, de repente no proyectando que yo bailo o no bailo, sino, ¿puedo llegar a mi siguiente clase? Sí, sí puedo, voy y vas a siguiente y. Y así, en vez de hacer pasos de 100 en 100, haces pasos de 10 en 10 y te sientes más cómodo con ese proceso. En cambio, alguien que diga, voy a ser la mejor bailarina, voy a bailar y llega a la primera clase y obviamente no funciona como esperaba, se va a arrancar en una, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, bastante.
Claro. Bueno, así que bueno, chicas, bailen, anótense a las clases. Las que están
Sí.
en Cusco, que nos escuchan de Cusco, vayan al Espacio Cuerpo. Así
Sí.
que bueno, gracias,
Bueno, pues.
Lu.
Gracias, gracias Gaby por invitarme, en verdad soy súper feliz de que este proyecto tuyo esté también viendo en popa, esté todo, todo
Gracias.
chévere, toda la mejor energía aquí andina para ti. Y nada, esperamos verte pronto, ojalá que puedas venir a visitarnos o quedarte por aquí un tiempito más.
Sí.